Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia del Faro. Me llamo Pastor José. Es muy grato tenerles a ustedes con nosotros en espíritu, básicamente hoy día, por medio del Internet. Bueno, con estas circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, muchas personas en el mundo, obviamente, están pensando en el tema de la muerte. Casi no se puede escapar, ¿no es cierto? Todos los días en las noticias, todo el mundo está hablando de la cantidad de gente que está falleciendo por medio de este virus. Y para muchas personas en el mundo no hay esperanza. Ellos no saben qué es lo que está en el futuro para ellos. Pero a la persona que ha estudiado la palabra de Dios y cree en lo que dice la palabra de Dios, sí tiene una esperanza, pero bien grande. Entonces, permítanme en esta mañana, en este momento, mostrarle algo de esa esperanza que se encuentra en la palabra de Dios. Entonces, cogen sus Biblias, por favor. Si tiene su Biblia, eso es la cosa más importante que vamos a hacer en este momento, es ver con nuestros propios ojos lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cogen sus Biblias y vamos al capítulo más largo de todo el Nuevo Testamento. ¿Sabe cuál capítulo es? Sí, es el capítulo 15 de Primera Corintios. Entonces, Primera Corintios, capítulo 15. Y en este libro aquí, este libro fue escrito por el apóstol Pablo. Y el sujeto de este capítulo, el tema de este capítulo, es la resurrección. Para ustedes que tal vez no están muy familiarizados con su Biblia, bueno, la Biblia explica que aquellos que son verdaderos hijos de Dios, que han nacido de nuevo, que están en Cristo, la Biblia enseña que en algún momento en el futuro, en un día, esos hijos de Dios experimentarán una resurrección. ¿Qué significa la resurrección? La resurrección de una persona es cuando la persona ha fallecido y en algún momento en el futuro su espíritu se reúne nuevamente con su cuerpo. Y en ese momento sucede la resurrección, un nuevo cuerpo que esa persona tendrá por toda la eternidad. Y en todos los tiempos que la Biblia habla de la resurrección, habla de que es un cuerpo que ha resucitado. Entonces, en estos días, muchas personas en el mundo ahora están pensando mucho en su cuerpo y en cuán frágil es y en cuán débil es su cuerpo. Pero las buenas noticias para un creyente en el Señor Jesucristo es que nosotros hemos recibido una promesa de que no siempre vamos a tener estos mismos cuerpos débiles. Jesucristo nos ha prometido a sus hijos una resurrección de su cuerpo, pero para toda la eternidad. Entonces, siempre en cuanto a este tema, siempre ha existido personas que han dudado esta promesa de Dios. Aún este hombre, Pablo, cuando él estaba predicando en una ciudad, en el libro de Hechos, en capítulo 17, después de hablar de la resurrección, dice aquí en versículo 32 de Hechos 17, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Bueno, y todavía existen algunas personas en el mundo hoy en día que y ellos no creen en la resurrección y se burlan. Y aún este libro de Corintios, en donde estamos nosotros, habían algunos escépticos en cuanto a la resurrección que vivían ahí en el pueblo de Corinto. En un sentido, esta gente que estaba en la iglesia de Corinto estaban burlándose de Pablo en cuanto a la enseñanza de la resurrección. Entonces, Pablo va a estar contestando a ellos. Mira en 1 Corintios capítulo 15, mira versículo 35. Dice, pero dirá alguno de los escépticos, ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ellos básicamente están diciendo, ok, Pablo, usted está hablando de la resurrección, ok, ¿qué tipo de cuerpo van a tener? Y básicamente está burlándose de Pablo. Y casi se puede escuchar la risa en su voz ahí. Y por eso Pablo tiene que contestarle de la manera como él hizo en versículo 36, cuando él los llama a ellos necios. No tanto por el contenido de la enseñanza de la resurrección, pero por su actitud hacia esa enseñanza. Entonces Pablo comienza su explicación por hablar acerca de algo que todas las personas en esa iglesia podrían entender. Él va a hablar acerca de algo que cualquier persona puede entender si, por ejemplo, ha vivido en el campo. Porque mira versículo 37. Aquí viene la explicación de esta resurrección. Versículo 37. Dice Pablo, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Entonces, cada campesino entienda muy bien que cuando esa persona coloca una semilla en la tierra, cuando crezca y sale, es completamente diferente, se parece completamente diferente que la semilla original que él colocó ahí en la tierra. Pero es la misma semilla, pero ahora está en forma de un árbol con fruto. Y Pablo está diciendo, básicamente, solo tiene que pensar en eso, en una semilla que usted ha colocado ahí en la tierra. Esa semilla se cambia en algo diferente, completamente, totalmente diferente, aunque es la misma semilla, pero diferente. Bueno, la resurrección es de la misma manera. Usted tiene un cuerpo ahora, como la semilla, y ese cuerpo en el futuro va a ser el mismo cuerpo, pero completamente diferente en el futuro. Bueno, tal vez la inquietud que algunos de ustedes tienen ahora en su mente es, ok, ¿cómo serán esos cuerpos de la resurrección? Si vamos a ser diferente, ¿en qué sentido vamos a ser diferente? Y eso es lo que Pablo va a explicar en los siguientes versículos, en versículo 42 hasta 49. Pero solo vamos a analizar en esta mañana, versículo 42 a 44. Pero el párrafo se va hasta versículo 49. Entonces, en estos versículos, Pablo nos va a dar cuatro características de un cuerpo resucitado. ¿Tiene su papelito ahí a mano? ¿Tiene su esfero? Tal vez para anotar algunas de estas cosas, estas características. Cuatro características de un cuerpo resucitado. ¿Listo? Mira versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Bueno, aquí encontramos algunas características del cuerpo de las personas que van a resucitar por toda la eternidad con el Señor Jesucristo, porque esas personas nacieron de nuevo, creyeron en el Señor Jesucristo durante de su tiempo aquí en la tierra. Bueno, vamos a analizar cada característica. Mire la primera característica que se encuentra en versículo 42. Dice en versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará, ¿cómo? En incorrupción. Pablo básicamente está diciendo que nosotros hemos sido sembrados con este cuerpo ahora en corrupción o corruptible. Pero en el futuro resucitaremos en incorrupción o incorruptible. Nuestros cuerpos ahora en este estado, ¿cuál es el estado, la condición? Corrupción, corruptible, algo que puede ser corrompido, algo que está deteriorándose. Bueno, cada uno de nosotros cuando compramos un producto, estamos muy interesados en esta pregunta, ¿por cuánto tiempo durará este producto? Cuando usted, por ejemplo, está buscando una nevera, o una herramienta, o un carro nuevo, siempre estamos interesados en por cuánto tiempo es la garantía. Siempre estamos interesados en la durabilidad de algo. Bueno, Eso es lo que Dios está destacando aquí en la primera característica de un cuerpo resucitado, que será resucitado en incorrupción, incorruptible. Nunca va a desgastarse. Esta verdad, hermanos, de que este mundo está sembrado en corrupción o corruptible, está alrededor de nosotros, ¿no es cierto? Cuando usted compra algo, por ejemplo, manzanas, casi inmediatamente, ¿qué sucede? Comienzan a pudrirse, comienzan a descomponerse. Eso es lo que está sucediendo en nuestro mundo ahora, y no podemos escapar de esta verdad, porque cada cosa está deteriorándose. Los científicos llaman a este proceso, no sé si usted lo ha escuchado, este proceso se llama el segundo principio de la termodinámica, se dice. Bueno, básicamente, esa palabra bien grande quiere decir que todas las cosas en el mundo están descomponiendo. Entonces, eso es exactamente lo que enseña y lo que dice la Biblia. Usted ni tiene que hacer ninguna cosa para ayudar a este proceso. Usted solo tiene que pintar sus paredes y darle un poquito de tiempo, y ya muy pronto la calidad de la pintura comienza a bajar. Muy pronto comenzará a pelarse. Y por sí solo. Póngase a pensar, por ejemplo, en ese laptop que usted compró hace 2 o 3 años atrás. Cuando usted recién lo compró, era bonito y lindo y funcionaba bien. Pero hoy día no está en condiciones mejores, sino está en condiciones peores. Si usted construye una casa nuevecita, solo tiene que dejar a esa casa sentarse ahí solito y muy pronto estará completamente deteriorada. Todo se está desgastando lentamente. Y eso es lo que la Biblia está diciendo, que cada cosa en este mundo ha sido sembrado en corrupción, corruptible. Entonces ya podemos entender un poquito más el por qué vamos a necesitar otro tipo de cuerpo, porque este cuerpo que tenemos ahora en este mundo no es apto para vivir en un mundo por toda la eternidad. Nuestros cuerpos hoy en día no van a durar por mucho tiempo. Eso es la razón por la cual necesitamos nuevos cuerpos glorificados que pueden durar por toda la eternidad. Vamos a necesitar una resurrección en incorrupción. ¡Qué noticias tan fabulosas! Eso es lo que Dios está prometiendo a nosotros en 1 Corintios capítulo 15. Jamás su cuerpo estará deteriorándose. Nunca va a bajar en la cualidad en cuanto a su cuerpo glorificado. Bueno, vamos a ver la segunda característica de estos cuerpos glorificados, resucitados. Mira versículo 43. Dice, se siembra en deshonra, ¿y resucitará en qué? En gloria. Bueno, cuando la palabra gloria aparece aquí en este versículo, es una referencia a la belleza de algo. Y dice que el estado de que estamos ahora, en este tiempo, en esta tierra, ¿está en qué? Está en deshonra. Mira, ninguna persona puede discutir con eso. Cualquier persona que tiene 50, 60, 70 años, no se parece como parecieron cuando tenían 20 años. Nuestra vejez de nuestros cuerpos comienzan a fallarnos. La piel, por ejemplo, es mucho más delicada, aún hasta que es casi transparente. El cabello comienza a caer, comienzan a aparecer manchas en sus manos y en su cara. Aunque algunas personas tratan de gastar miles de dólares para comprar crema, para que se hace más suave su piel. Pero mientras más años tenemos, mira, andamos encorvado y andamos lentamente hasta el punto que aún necesitamos a alguien para ayudarnos a comer y aún para bañarnos. Entonces, qué vergonzoso, algo vergonzoso, la deshonra de nuestros cuerpos. Mira, eso es la razón por la cual es buenas noticias que un verdadero seguidor de Jesucristo tiene esta promesa: se siembra en deshonra, esa es la condición actual, pero resucitará en gloria. Otra vez, una referencia a la belleza de algo, la hermosura de algo. Y esa belleza nunca va a desaparecer. ¿Qué tipo de cuerpo glorificado será? Un cuerpo que nunca puede enfermarse, sin cicatrices, sin manchas. ¡Wow! ¡Qué futuro tan hermoso para un cristiano! Vamos a seguir adelante. Mira la tercera característica de un cuerpo glorificado. Versículo 43. ¿Están ahí? Mire con sus propios ojos. Dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Aquí viene la siguiente: se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esos cuerpos glorificados no serán débiles, serán poderosos. Mira, cada cosa que tiene que ver con nuestro cuerpo hoy en día nos recuerda que somos débiles, que somos frágiles. Póngase a pensar en cuán frágil es su cuerpo si usted se cae de una escalera solo de 2 metros. O si alguien coge un martillo y comienza suavecito, comienza a golpear su cabeza. ¿Qué puede suceder? Se puede romper, fracturar su cráneo. Póngase a pensar en cuán fácil es para doblar su tobillo y solo estás caminando ahí en la calle. Y cada uno de nosotros hemos experimentado un momento cuando hemos tenido un agujón y sale sangre. ¿Cuán débiles son nuestros cuerpos? Bueno, más que nunca, hermanos, estamos muy conscientes de cuán débiles somos ahora. Aún las personas más fuertes del mundo, las personas más rápidas del mundo, están diciéndonos básicamente que ellos son débiles. Póngase a pensar en todos los deportes que han sido cancelados en estas últimas semanas. ¿Por qué han sido cancelados? Mira, no importa cuán rápido es el deportista, no importa cuánto peso esa persona puede levantar, el hecho es esto: que ellos no están jugando. Y es una indicación de que ellos son mucho más débiles que el pequeño virus microscopio que Dios ha puesto en este mundo. Las personas más fuertes de todo el mundo están enseñándonos, están diciéndonos que son impotentes sobre este virus invisible y por eso están quedándose en casa. Mira, se siembra en debilidad. Eso queda claro. Pero resucitará en poder, el opuesto en absoluto. Bueno, mira la última característica de un cuerpo glorificado que está prometido para una persona que ha dado su vida a Cristo. Mira versículo 44. ¿Sí lo ve? Dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ok. Tenemos que pasar un poquito de tiempo hablando de esta palabra animal, porque creo que tal vez puede causar un poquito de confusión. Yo prefiero personalmente la traducción de la Biblia de las Américas. Es otra buena versión de la palabra de Dios. Y ellos tradujeron la palabra griega, en vez de animal, lo han traducido con la palabra natural. Y uno puede ver que eso encaja muy bien con el argumento de Pablo aquí en este párrafo. Porque Pablo, él en estos versículos en adelante, va a hacer un contraste entre el cuerpo natural de Adán con el cuerpo celestial, espiritual, sobrenatural del Señor Jesucristo. De versículo 44 al 49, Pablo está desarrollando ese punto, haciendo una comparación entre el cuerpo de Adán con el cuerpo del Señor Jesucristo resucitado. Bueno, no vamos a tomar mucho tiempo para probar todo eso, pero usted puede leer esos versículos más tarde. Pero vamos a analizar solo algunos versículos aquí. Mira versículo 47. El primer hombre, lo cual es Adán, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, hablando de Jesucristo, que es el Señor, dice aquí, es del cielo. Mira el contraste. El cuerpo de un hombre era terrenal. El cuerpo del otro hombre, Cristo, cuando resucitó, era celestial. Quiere decir, hermanos, que cada uno de nosotros hemos nacido como Adán. Cada uno de nosotros somos terrenales. Y aquellos que están en Cristo van a ser en el futuro como Cristo, con su cuerpo espiritual. Un cuerpo que es apto para vivir en el cielo. Mira nuevamente al versículo 44. Se siembra cuerpo animal, natural, terrenal. Resucitará cuerpo espiritual. Entonces, se puede decir sobrenatural. Ahora, no deben equivocarse aquí, hermanos. Algunas personas, cuando ellos ven aquí que Pablo está diciendo que resucitará cuerpo espiritual, dicen, bueno, vamos a resucitarnos, sí, pero no con cuerpos, solo con espíritus. Mira, aquí dice, resucitará cuerpo espiritual. Pero mira, en cada caso, en el resto de su vida, cuando está hablando, en la Biblia, perdón, cuando está hablando de la resurrección, está hablando de un cuerpo que ha resucitado de la tierra. Será con un cuerpo. La resurrección no es la resurrección de un espíritu y usted solo va a estar flotando en el espacio por toda la eternidad. No, va a ser un cuerpo real y va a ser el mismo cuerpo que usted tiene ahora, pero diferente. ¿Recuerda la ilustración de la semilla? Bueno, póngase a pensar un poquito del cuerpo de Cristo resucitado. Fue un cuerpo. Y dice ahí que Él apareció a los discípulos. Ellos pensaron que estaban viendo un espíritu, pero Jesucristo aclaró eso. No tiene que irse, pero en Lucas 24:39 dice, Jesús dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. Entonces la resurrección que usted va a experimentar si usted está en Cristo va a ser una resurrección de su cuerpo. Mira, pero el cuerpo que usted tiene ahora es de este mundo, terrenal. Pero el cuerpo que usted tendrá en el futuro va a ser un cuerpo espiritual, sobrenatural, apto para el cielo, celestial. Eso es el punto que Pablo está estableciendo aquí. Está haciendo un contraste entre los dos hombres. Mira nuevamente versículo 47. El primer hombre, ya estamos hablando de Adán, ¿no? Es de la tierra, terrenal. Y mira, eso es exactamente lo que Génesis 2:7 nos dice. Cuando dice que entonces Jehová Dios formó al hombre ¿del qué? Del polvo de la tierra. Los científicos nos dicen que nuestros cuerpos están compuestos de diferentes elementos de la tierra. En esta semana pasada busqué ahí en el Google la composición del cuerpo. Usted puede hacer lo mismo. ¿Sabe con lo que encontré? Que 18% de su cuerpo es de carbono. 10% es hidrógeno. Y esto es lo más asombroso de todo, que 65% de su cuerpo es oxígeno y 3% nitrógeno. Y hay 60 más elementos como parte de la composición de su cuerpo. Y mira, si usted está un poquito preocupado por el futuro y las cosas económicas, bueno, va a estar bien contento saber que aún usted tiene un poquito de plata y oro en su cuerpo. Pero el punto principal es esto, hermanos. Que nuestros cuerpos vinieron del polvo de la tierra. Y la Biblia dijo eso años antes que los científicos afirmaron eso. Entonces, qué noticias tan hermosas en 1 Corintios 15:49 cuando dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, Adán, traeremos también la imagen del celestial, Jesucristo. Entonces, qué bendición. Él tuvo un cuerpo que era apto para lo celestial. Y usted tendrá el mismo tipo de cuerpo que Jesucristo tenía en la resurrección. Escuchen nomás Filipenses 3:21. 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ya hemos hablado de eso, la debilidad del cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, hablando de Cristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, vamos a recibir Como dice aquí, para que sea semejante al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Va a tener un cuerpo como Cristo, el cuerpo resucitado. Es un cuerpo completamente, perfectamente apto y adecuado para vivir, para ser capaz de vivir por toda la eternidad en el cielo. Y hermanos, este nuevo cuerpo, ¿cómo era? Bueno, recuerda el cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento, el cuerpo resucitado. ¿Cómo fue? Bueno, fue visible. Dice que apareció, el Señor Jesucristo apareció a ellos. Los discípulos vieron al Señor Jesucristo. Fue visible, fue de carne y hueso. Entonces no va a ser un espíritu otra vez flotando en el espacio por toda la eternidad. No, va a ser un cuerpo. Recuerda lo que Jesús dijo una vez, no tiene que irse, pero en Juan 2, versículo 19, Jesús dijo esto. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Bueno, los fariseos obviamente estaban pensando que él estaba hablando del templo, de un edificio. Pero Juan aclara lo que Jesús estaba diciendo. En versículo 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba hablando de la resurrección después de 3 días de su cuerpo. Entonces es un cuerpo que resucita. Entonces, una de las características como Jesús era visible, era un cuerpo. Y otra característica es usted solo va a estar en un lugar. Entonces usted no va a ocupar todo el mundo. No, igual como usted está en un lugar ahora, está en su casa y usted no está en mi casa. De igual manera, usted va a estar allá y no por acá, en su cuerpo glorificado. También personas van a ser capaces de identificarse. Yo sé que María, cuando ella vio al Señor Jesucristo después de la resurrección, ella no reconoció a Él en ese momento. Y también eso sucedió con algunos de los discípulos. Pero cuando Dios quitó el velo, bueno, en ese momento sí reconocieron al Señor Jesucristo y ninguno de ellos estaba diciendo, pero Señor, usted no parece nada como antes. ¿Cómo podemos estar seguros que es Jesucristo? Mira, nadie estaba hablando de esa forma. Entonces su nuevo cuerpo va a ser identificado como usted. También va a tener los sentidos. ¿Recuerda a Jesucristo? Él pudo ver, oír. Él también tenía el sentido del gusto, el sentido del tacto y también vamos a participar en algunas de las mismas funciones que hacemos en este mundo y en esta vida. Por ejemplo, Jesucristo comió con los discípulos, comió comida. Entonces, gloria a Dios, pero tal vez la característica más linda es que su cuerpo va a ser inmortal, nunca jamás va a morir. Entonces no habrá la muerte en el cielo, obviamente. ¡Cuán promesa tan gloriosa y fabulosa de nuestro Padre en el cielo! Entonces durante estos días, cuando muchas personas están pensando en su salud y en su cuerpo, bueno, nosotros como cristianos, verdaderos seguidores de Cristo, tenemos un futuro fabuloso. Estos son promesas de Dios. Pero tal vez habrá una persona y preguntará, bueno, ¿cada persona en el mundo va a experimentar esta resurrección? ¿Cada persona resucitará? Bueno, la respuesta tal vez va a ser una sorpresa, porque la respuesta es sí. Le voy a invitar a ir a Juan capítulo 5. Juan es uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Por favor, encuentra Juan capítulo 5. Escucha las palabras del Señor Jesucristo. Porque aquí nos dice que cada persona va a resucitar, pero en diferentes condiciones. Ya está en Juan capítulo 5. Mira versículo 28. Juan capítulo 5 y versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces ve bien claro ahí en ese versículo que vendrá un día cuando todos los que han muerto van a escuchar la voz del Señor Jesucristo y van a resucitar. Y en ese momento Dios va a unir el cuerpo y el espíritu de esa persona otra vez. Pero en este versículo dice que algunos resucitarán de vida y otras van a experimentar la resurrección de condenación. Bueno, ¿qué significa eso? Esa palabra condenación tiene referencia a una persona siendo que ha sido sentenciado por toda la eternidad en el infierno. ¿Y quién va a ser el juez? Bueno, usted está en Juan 5. Mira en versículo 22. Mira versículo 22. Juan 5, 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo Jesucristo. Mira versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Muchas personas, ¿no es cierto?, piensan que Jesucristo es esta persona que es muy amable, nunca sube su voz, nunca está enojado, todo es súper lindo y bonito. Pero en realidad, amigo, la Biblia presenta a Jesucristo de otra forma. Él será el juez que va a condenar a cada persona al infierno por toda la eternidad, porque esas personas no colocaron su fe en Él, no se sometieron a Él durante su tiempo aquí en la tierra. En algún día en el futuro habrá una resurrección de vida eterna y habrá una resurrección, pero de condenación. Pero cada persona va a resucitar. Entonces, algunos van a resucitar, pero para bendiciones eternas. Pero desafortunadamente, algunas personas van a resucitar con catástrofes eternas. Bueno, ese momento en el futuro está descrito en su Biblia también por el mismo autor, Juan. Le voy a pedir, por favor, busquen en su Biblia el último libro de su Biblia, Apocalipsis. Porque Juan es el autor de Apocalipsis. Y mira Apocalipsis capítulo 20. Porque en este capítulo vamos a ver que Dios ha puesto aquí como una advertencia este momento cuando Él va a tener este juicio final. Y usted sabe que Dios no puede mentirse. Entonces esto tiene que suceder, debe suceder, porque Dios siempre dice la verdad. Entonces están ahí en Apocalipsis capítulo 20. Mira versículo 11. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Míralo, dice: y vi, Juan el apóstol Juan dice: vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte, y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Cada persona básicamente va a experimentar la muerte primera físicamente, pero esto es la descripción de la muerte segunda. Y el que no se halló, dice en versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces la resurrección de los creyentes, los hijos de Dios, las personas que han nacido de nuevo, la Biblia dice, ellos van a experimentar una resurrección gloriosa, con bendiciones, con gozo, con todo lo que acabo de explicar en 1 Corintios 15, y es por toda la eternidad. Pero a cambio, los incrédulos, esta escena describe lo que va a pasar con ellos. Las personas que no nacieron de nuevo en la familia de Dios van a experimentar sufrimientos por toda la eternidad en un lugar de tormento. Mira, solo le estoy diciendo estas cosas, amigo, amiga, porque está aquí es, está escrito aquí en la palabra de Dios. Esto no es mi opinión. Esto es la palabra del creador del mundo, el juez del mundo. Él es quien manda. Bueno, tal vez la pregunta clave, la pregunta más importante de este sermón es esta pregunta. Pastor, ¿cómo puedo estar yo seguro que voy a participar en esa resurrección de la vida eterna y no en la resurrección del sufrimiento eterno? Bueno, mira otra vez versículo 13 ahí en Apocalipsis capítulo 20. Mira versículo 13. Esa frase cuando dice aquí, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Mira, ¿usted está listo para tener todas las cosas que usted ha hecho, que usted ha dicho, que usted ha pensado en toda su vida ser juzgado por Dios? Bueno, puede ser que usted ha hecho algunas cosas buenas en su vida, pero no queda duda. Cada uno de nosotros hemos hecho cosas, hemos pensado cosas que no queremos que nadie sepa de las cosas que hemos hecho o dicho o pensado. Entonces póngase a pensar, amigo, en las cosas que usted hizo cuando era joven. Ponga a pensar en las cosas malas que usted ha dicho en contra de otras personas. ¿Sabe que Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio? Póngase a pensar en las mentiras que hemos dicho. Póngase a pensar en las palabras groseras, los gritos, malos pensamientos que usted ha tenido en contra de otras personas. ¿Cuántas personas has engañado en su vida? Póngase a pensar en cómo usted ha usado su boca para insultar y usar malas palabras. Vamos a ser juzgados por todas las palabras que hemos dicho. Bueno, queda obvio, ¿no es cierto? Que cada uno de nosotros estamos en esta categoría de malas obras. Pero como yo acabo de predicar, la Biblia dice que habrá algunas personas que no van a resucitar en la eternidad para pasar toda la eternidad en el infierno. Y algunas personas van a pasar toda la eternidad en la belleza del cielo, con cuerpos glorificados. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que ellos escaparon esa condenación? Bueno, vamos a regresar al libro en donde comenzamos aquí este sermón. Vamos a 1 Corintios 15. Regresen por favor a 1 Corintios 15 y le voy a mostrar los primeros versículos que se encuentran en ese capítulo. Nosotros vimos algunos versículos que estaban un poquito más adelante, pero ahora quiero analizar algunos de los versículos que están al inicio de este capítulo. Y esto nos va a ayudar un poquito a entender un poquito de la resurrección, cómo es que nosotros podemos participar en la resurrección de vida. ¿Ya estás ahí en 1 Corintios 15? Míralo. 1 Corintios 15, mira versículo 1. Dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El evangelio quiere decir buenas noticias. Estas son buenas noticias. Aquí dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, aquí viene el evangelio, las buenas noticias, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y un montón de otras personas. Entonces, en estos versículos, amigo mío, Pablo está dándonos las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Jesucristo, Dios encarnado, salió del cielo, se humanó, con el gran propósito de colocar ese cuerpo ahí en la cruz. Y versículo 3 nos dice que Él estaba, mira versículo 3 otra vez, dice que Cristo murió por, ¿y qué dice? Nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Estaba recibiendo la pena que nosotros merecemos. Y después Él fue sepultado porque definitivamente murió. Pero después de 3 días venció la muerte, resucitó. Su sacrificio básicamente fue aceptado por Dios el Padre. Fue suficiente para el pago de los pecados. Pero ¿qué hicieron? Aquí es la palabra clave o la pregunta clave. ¿Qué hicieron los corintios para obtener esa vida eterna? Nuevamente, mira versículo 1. ¿Ve las palabras ahí? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí viene, el cual también, ¿qué dice? Recibisteis. Eso es lo que ellos hicieron. Otra manera de describir lo que ellos hicieron se encuentra en versículo 2. ¿Ve en versículo 2? Y existe la palabra creísteis. ¿Qué es lo que Pablo hizo para obtener la vida eterna? Mira versículo 3. Dice ahí, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo, ¿qué? Recibí. Él recibió, los corintios recibieron, creyeron en el mensaje que Pablo acaba de explicar, el evangelio. Recibieron las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Bueno, nosotros somos pecadores, merecemos el infierno, pero gloria a Dios, Jesucristo salió del cielo, recibió la pena para nosotros, murió en nuestro lugar como un sustituto y fue sepultado, pero después de 3 días su cuerpo corporal resucitó. Y los corintios y Pablo recibieron ese plan de Dios. Depositaron su fe en este regalo de Dios. Creyeron en este mensaje de Dios. Mira, amigo, si usted está confiando en sus buenas obras, entre comillas, mira, estás destinado para ir al infierno por toda la eternidad. Si estás confiando en sus buenas obras para ganarse la salvación. Ya hemos demostrado claramente que cada uno de nosotros somos gran pecadores. Aún Romanos 3:12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, hermanos, estamos en un lugar bien terrible, porque somos pecadores. Pero Jesucristo salió del cielo, murió por nosotros, derramó sangre. Y dice aquí, si nosotros aceptamos el regalo que Dios está ofreciéndonos, Jesucristo está ofreciéndonos. Si lo aceptamos con fe, que su pago de la cruz fue para nuestros pecados, nosotros podemos tener esos pecados lavados por la sangre de Cristo. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, si aceptamos la muerte de Jesús como el pago de nuestros pecados, si nos rendimos a Cristo como Señor y dueño de nuestras vidas, nosotros también podemos participar en esa resurrección de vida. ¿Recuerda cuando Jesús, ahí en Juan 5, donde estábamos hace poco, Él también dijo esto, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación? Bueno, casi suena que uno puede ser salvo por sus buenas obras, porque dice que los que hicieron lo bueno. Pero déjame explicar, porque la Biblia claramente, y hay un montón de versículos que le puedo mostrar, pero solo le voy a leer uno por cuestión del tiempo. Escucha al mismo hombre, Pablo, cuando él escribió Gálatas 2:16 en cuanto a las buenas obras. Nuevamente, para enfatizar este punto, que no somos salvos por las buenas obras. Dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿cómo, Pablo? Sino por la fe de Jesucristo. Ve otra vez, fe, creer. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, dice Pablo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Queda bien claro el mensaje de la Biblia. La Biblia dice claramente que las buenas cosas que usted y yo hemos hecho no puede ganarnos la salvación. Pero la Biblia, gloria a Dios, dice que después de que una persona coloca su fe en Cristo, fe en el Salvador, en el Señor Jesucristo, La Biblia dice que la evidencia de esa salvación, ¿sabe qué es? Buenas obras. Eso es la evidencia. Pero mira, si usted piensa que eres salvo y no estás dando nada de evidencia de esa salvación, de obedecer a Dios, de desear a agradar a este Dios por obedecer lo que Él ha puesto en la palabra de Dios, no eres salvo. Mira, las buenas obras son los resultados de una salvación genuina. No te pueden salvar, pero son los resultados, las consecuencias de que eres salvo. Entonces, por eso Jesús pudo decir, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquellos que están confiando en Jesús y solo en Jesús para su salvación, ¿sabe qué van a hacer? Van a hacer lo bueno. Eso es la evidencia de que eres un cristiano. Va a producir fruto que da la evidencia que eres salvo. Mira, usted no puede decir, pero yo creo en Dios, pastor. ¿Pero usted nunca lee su Biblia? ¿Usted no tiene mucho interés en encontrar la voluntad de Dios para su vida? ¿No estás asistiendo a una iglesia que predica la sana doctrina? ¿Nunca estás considerando la opinión de Dios cuando usted está al punto de tomar una decisión de hacer esto o otra cosa? ¿Todavía estás confiando en sus buenas obras como su bautismo o los sacramentos o la membresía de una iglesia? No sean engañados. Santiago aún dice que aún los demonios creen en Dios, pero ellos no son salvos. Mire, la evidencia de una persona que es un verdadero hijo de Dios es que ellos van a ser un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo es una persona que ama a Cristo. Está bien preocupado por agradar a Jesucristo. Quiere saber y conocer a Jesucristo. Tiene gozo de estudiar la palabra de Dios y la Biblia. ¿Eso le describe? Porque si no, puede ser que tienes una esperanza falsa, pensando que eres un hijo de Dios. No, cuando la gente acepta a Cristo como Señor, Salvador y de corazón, dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Habrá un momento? ¿Hay un momento en su pasado cuando usted escuchó el Evangelio y usted aceptó a Cristo como el único Salvador? ¿Y después usted vio cambios en su vida, cambios en sus deseos, cambios en sus sueños, sus ambiciones? Bueno, si no, usted nunca ha sido salvo. Porque la Biblia aquí dice, de modo si alguno está en Cristo salvo, nueva criatura es. No es una opción, es un hecho. Una nueva criatura con un nuevo corazón, nuevas pasiones, nuevas metas, nuevos deseos, nuevos planes para agradar a Dios. Mira, Jesucristo, Él está dispuesto a salvarte. Pero ¿sabe qué? Él quiere que usted sepa que Él exige 100% de su lealtad y de toda su vida. Él te salvará. Él está dispuesto a dar ese nuevo cuerpo glorificado. Pero lo que Él va a exigir también es esto, es control completo de su mente, de su cuerpo, de su vida. Si Él te salva con la muerte que Él ofreció ahí en la cruz, bueno, Él quiere que usted sepa, Él desea control completo. Mira, eso es lo que Pablo está explicando también en este mismo libro, 1 Corintios. No tiene que irse, pero 1 Corintios 6 dice en versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Cuando uno recibe a Cristo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo comienza a morar en esa persona. Dice aquí, déjame seguir leyendo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Sabe cuál es el precio? La sangre de Cristo. Y como usted y yo, si somos cristianos, hemos sido comprados por precio, sangre. Pablo dice en versículo 20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira, Él quiere ser el dueño de su vida. Él está dispuesto a salvarte. Él aún murió por usted ahí en la cruz. Esto demuestra claramente que Él te ama. Pero usted tiene que entender esto claramente. Él está buscando este tipo de actitud. Cueste lo que me cueste, seguiré a Él como Señor y dueño de mi vida. Eso es la actitud que Él está buscando. Mira, Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios, amigo, Él quiere todo o nada. ¿Cómo es que usted puede obtener la salvación, la vida eterna? Bueno, recibir a Jesucristo como su Salvador. Creer que Jesús es la única esperanza para llegar al cielo, no sus obras, no su iglesia. Como dice aquí en Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, vea ahí, otra vez, la palabra creer y recibir. ¿Cómo es que uno cree en Cristo, recibe a Cristo? Por fe. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, aquí viene la promesa, les dio potestad, quiere decir derecho. Les dio derecho a esas personas de ser hechos hijos de Dios. Entonces les animo, amigos, en este momento, acepta a Jesucristo como su único Salvador, como la única esperanza que existe en este mundo. Arrepiéntase de sus pecados. Hable con el Señor Jesucristo, con un corazón contrito y quebrantado. Dígale que usted quiere seguir a Él. Usted quiere a Él como su Salvador. Dígale que de ahora en adelante sea mi Señor, mi amo. Mira, si usted lo pregunta, lo pide de esa forma, con un corazón contrito y genuino, Él te salvará. Él te salvará. Pero si lo haces con un corazón nuevamente humilde y contrito, eso es la actitud que Él está buscando. Él está dispuesto a salvarte, darle la vida eterna, darle ese cuerpo glorificado por toda la eternidad. Pero ¿sabe qué? Él quiere todo o nada. La decisión es suya. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias por estas promesas tan lindas que encontramos en la palabra de Dios. Increíble el futuro para un verdadero hijo de Dios. Pero Dios, yo espero que en este momento, si habrá una persona escuchando esta prédica y que todavía no se ha doblado sus rodillas delante de ti como Señor, como Dios, como Jefe, como Dueño, como Amo de su vida, como Salvador, que lo hagan en este momento. Ayúdeles, Dios, a tener un corazón humilde, porque usted da gracia a los humildes. Entonces, Dios, por favor, ayúdeles a entender que eso es la condición de la salvación. Es por fe, solo por creer. Pero después de la salvación verdadera, Dios, sabemos que habrá evidencia de buenas obras, de una vida cambiada, un nuevo corazón, nuevos deseos y sueños para agradarte. Entonces yo pido en este momento para esas personas que están escuchando, que ellos hagan esa oración de fe en este momento y después de esa oración comenzar a buscar a Dios y una iglesia sana y leer la Biblia. Dios, ayúdenles. Entonces, Dios, sabemos que estás en control de todas estas cosas. Y todo esto, Dios, le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.